Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
La historia de lo que hoy llamamos Iberoamérica tiene unos capítulos fantásticos. Y uno de mis favoritos es la historia del emperador de Brasil, Pedro I. Hoy vamos a hablar extensamente sobre ese tema. Pero antes vamos a analizar el fenómeno de la hispanofobia. Profesor Óscar Saldarriaga de la Universidad Javeriana. Yo sospecho que esa palabra encierra distintos elementos. ¿Con cuál de ellos podríamos comenzar?
Bueno, la rabia política, digamos, que estalló durante la independencia es un primer elemento que hay que analizar con muchos matices, porque ya está claro, digamos, en las investigaciones que han comenzado en el centenario de 2010 y van ahora una década avanzadas a las otras fechas significativas del bicentenario, es el acuerdo sobre que la independencia nos cayó como un rayo en cielo despejado. Hasta 1808, hasta la invasión napoleónica y el aprisionamiento del rey Fernando, nadie pensaba, muy pocos, pero realmente muy pocos, afrancesados, lectores de la Revolución Francesa, muy clandestinos, pero muy pocos pensaban en desprenderse de la corona y desprenderse de Europa en general. Todo lo contrario, y muchos autores, Mauricio Nieto, que han estudiado, Renan Silva, historiadores significativos de este periodo, sobre todo historiadores del momento cultural, constatan que ninguno de nuestros próceres estaba pensando en separarse de Europa. Todo lo contrario, en parecerse más a Europa, aupados, inspirados justamente en cosas como la expedición botánica, la visita de Humboldt, que para ellos significaba finalmente conectarse con la ciencia moderna fuerte que se estaba haciendo en ese momento en Europa. Claro, ahí hay una primera brizna de hispanofobia. En tanto esa ciencia, aunque Mutis es español y Mutis está en conexión directa con Linneo, ya empieza a sentirse que España no es exactamente la mayor potencia científica y cultural, que digamos con su idea de mantener la ciencia vinculada a la religión está empezando a retrasarse de un movimiento más amplio y más grande, más, hoy uso una palabra que no es de la época, pero más ecuménico diríamos hoy. Y entonces ahí comienza, de un lado, es una tensión, una contradicción entre querer ser cada vez más europeos y entender que el modo de vida española era un obstáculo para la civilización. La palabra progreso viene en el siglo XX, pero civilización es lo que empieza a funcionar desde como horizonte político y cultural desde fines del siglo XVIII. Hay una cosa que también los historiadores hemos precisado, porque nosotros hablamos de la colonia en general como ese gran periodo bajo la dominación española.
300 años.
Sí, sí. Y realmente no es así. Hasta la subida de la dinastía borbónica, que son de origen francés, en 1800, el cambio de corona, durante el periodo Habsburgo, durante el gobierno alemán del siglo XV, a comienzos del 18, o sea, hasta 1800, bajo el gobierno de los Austrias o Habsburgo, nosotros no éramos colonias, nosotros éramos reinos. Es decir, en la estructura constitucional de la monarquía española, éramos unos nuevos reinos, los reinos del Nuevo Mundo, incorporados al archipiélago de reinos que iban anexándose la corona de Castilla y Aragón. Entonces, nosotros no éramos colonos y por eso éramos vasallos de igual dignidad y derecho. Vacilo un poco en decir derecho porque ya eso es la Revolución Francesa, pero de igual privilegio y honra que cualquier vasallo de los otros reinos españoles. Eso hace una gran diferencia y por eso los criollos, cuando los borbones cambian la lógica de administración y el absolutismo borbónico empieza primero a hacer reformas para extraer más dinero y riquezas naturales de estos territorios. Ahí es cuando ellos empiezan a llamarnos colonias y los criollos se ofenden. Estos nuevos reyes nos están diciendo colonos, nosotros somos vasallos. ahí comienza realmente la ruptura y el comienzo de distanciamiento con lo español que ellos perciben como falsificado por lo francés. Entonces es muy compleja la hispanofobia porque el odio a los españoles del siglo XVIII no era un odio contra la hidalguía y el abolengo español, sino contra los nuevos gobernantes que no eran verdaderamente españoles, eran de una nueva dinastía.
Un comentario entre paréntesis, los habitantes de lo que hoy es Estados Unidos, los primeros habitantes de esos territorios nunca lograron ese estatus de vasallos del imperio inglés. Siempre fueron colonos.
Absolutamente. Fueron pues los nativos que nunca lograron tener un estatuto de
parte habitantes de un legítimos. Reino. Sí. Exacto. Nunca fueron de un reino. Ellos siempre fueron vistos como un territorio al que había que explotar y llevarse las pieles, porque no había oro, las pieles y las maderas para Europa. Era un territorio de explotación y en ese sentido es una colonia.
De acuerdo. Entonces, los sentimientos hacia la corona fueron muy complejos en esos años, 1808. Y los historiadores nos dicen que más o menos resultamos sorprendidos en nuestra propia ingenuidad cuando las ciudades empezaron a hacer exactamente como hicieron en la corte de Cádiz. Las ciudades españolas empezaron cada una a decir, si no tenemos rey, entonces hagamos nuestras propias constituciones para preservar la soberanía del monarca. Entonces tampoco había un antihispanismo hasta cuando no se vieron realmente rechazados en las cortes de Cádiz y vistos como ciudadanos de segunda clase. Y ahí empieza la lucha antiespañola, pero creo que es un historiador que se llama François Xavier Guerra que dice más o menos, nosotros entonces nos lanzamos a la modernidad republicana y después nos vimos atrapados en ella y no pudimos dar marcha atrás. Mientras que, o sea, nos declaramos antimonárquicos cuando en esos mismos años, en la propia Europa, la monarquía volvió. Retornó y nosotros estábamos algo así como ya tan metidos en ser modernos que no pudimos dar marcha atrás y seguimos tratando de construir unidades nacionales republicanas.
Ahora empeoró las cosas que el regreso de Fernando VII revelara unas fases de su personalidad terrible, porque el señor pretendía volver a ser absolutista en vez de meterse en una monarquía un poco más moderna,
constitucional. Claro,
eso hubiera podido ser distinto.
Claro, por eso lo llaman los historiadores las crisis atlánticas, porque en realidad es una crisis del sistema monárquico, de los sistemas monárquicos del área atlántica, y colapsamos al mismo tiempo Europa, esta zona pues de Francia, España y América Hispánica. Hay que verlo como una especie de fractura de capas tectónicas que tienen la misma periodicidad en Europa y en América. Eso es una nueva lectura de las independencias, no como un acto de patriotismo y voluntad heroica de nuestros héroes, sino como un proceso más entretejido con una crisis política general de los modelos monárquicos y ahí quedamos arrastrados en ese vórtice. En ese contexto, el ser pro o anti-español se vuelve un dilema atroz, digamos. No es simplemente nos independizamos y entonces le echamos la culpa a España de nuestro atraso y de nuestra condición, como decía Bolívar, las tres maldiciones que son ignorancia, fanatismo y tiranía y opresión. Esas son las tres herencias de España y esa es una consigna que moviliza los ejércitos libertadores. Pero las élites culturales no estaban tan convencidas de que eso hubiera sido tan así. Hablando de todo este proyecto de reconstrucción intelectual de América a partir de la gramática de don Andrés Bello como, digamos, el gran intelectual que propone un libro que se va a volver el instrumento concreto de la reconstrucción de las mentes de los americanos, es el castellano. Es un castellano modernizado, es un castellano que pretende también volverse identidad americana. Todavía no hablamos de Latinoamérica. Era mal visto hablar de Hispanoamérica por el rechazo a la corona, pero el castellano americano empezó a coger fuerza y hay una reforma de la gramática castellana muy interesante promovida por Andrés Bello y que si tú lees la prensa liberal, sobre todo, de los años 1850, encuentras que se escribe de una manera muy curiosa. Andrés Bello, para americanizar el castellano, propone eliminar las zetas, las x, escribir con j, con i latina, eliminar la y. Y tú lees, por ejemplo, un periódico muy famoso en Colombia en esta época que se llamó El Neogranadino, dirigido por este gran masón y primer rector de la Universidad Nacional, que fue Manuel Ancízar. La reforma ortográfica del castellano era mantener la tradición de la lengua materna, de la madre patria, pero desarrollada con la fonética americana. Eliminar el cefeo, todas estas cosas, y plasmarlo en la ortografía.
Eso fueron decisiones políticas.
Fueron decisiones políticas y decisiones académicas. Entonces, cuando la Real, ya no lo podían llamar Real, pero la Academia de la Lengua se funda, es un momento de inflexión, de cambio, donde después de haber radicalizado el antihispanismo, pero matizado con esta idea de que podemos ser hispánicos al modo americano, y además en diálogo con las culturas francesa e inglesa, esta recuperación de la lengua como un producto de la historia nacional, paradójicamente dejó de ser un proyecto liberal y se volvió un proyecto conservador. Ahí es donde Miguel Antonio Caro, usando lo más moderno de la filología de la época, como hablamos en el otro programa, está usando realmente una filología que hoy llamaríamos de punta, y es un joven de 25 años y está dejando por el suelo a los viejos liberales como intelectuales ya superados por los nuevos desarrollos de la ciencia experimental y de la filología histórica. Y esa filología histórica se pone al servicio de una recuperación de la lengua española y ya, digamos, al modo de una lengua vernácula que debe ser protegida autónomamente por nuestra nacionalidad. Entonces nos conectamos con la madre patria, además porque en la lengua vienen los valores que sabemos también fueron reivindicados por el periodo regenerador y la hegemonía conservadora, que son la religión y la ética. Y creo que es la ética la que marcó la gran diferencia en el fondo, como para ir redondeando esta gran maraña de elementos que se entrecruzan. Pero yo creo que las dos grandes imágenes que ya nos las planteó el gran historiador de la cultura colombiana, que fue Jaime Jaramillo Uribe, dice, en realidad lo que marcaba el rechazo con lo español era esta idea del hombre hidalgo que vivía como un terrateniente con títulos nobiliarios más o menos legítimos, más o menos comprados con platica, ahí medio lavados, pero esta idea de que se era hijo de una familia de alcurnia y que el trabajo era un asunto de negros, de mestizos, de indios, que entra en choque, por supuesto, con el pensamiento francés y sobre todo con el inglés del homo economicus, del hombre industrial, del hombre de las chimeneas, del hombre de la máquina de vapor, del hombre de la agricultura comercial.
El productor, el que produce.
El homo economicus, el hombre productor. Y este modelo sí realmente puso en cortocircuito el amor por lo español, porque representaba un poco esa idea feudal de la patria, mientras que todo el comercio y la industria estaban hablando de un nuevo tipo de hombre. Y es muy interesante cómo un personaje conservador muy famoso, que fue Mariano Ospina Rodríguez, fue abanderado de ese modo antiespañol anglo de pensamiento. Mariano Ospina Rodríguez y funda un linaje familiar, la familia Ospina, que en la historia de Colombia se ha distinguido como un conservatismo moderado y un conservatismo pragmático e industrializante. Él organiza el plan de estudios de la universidad en los años 1840 y les dice, muy anglosajón, a sus hijos, les manda unas cartas diciendo no pierdan el tiempo leyendo esas novelas, esa literatura que además pues levanta las malas pasiones, etcétera, ese romanticismo que no sirve para nada, lean libros útiles, lean ingeniería, lean botánica, lean ciencia. Después su hijo Tulio Ospina es el fundador de la Escuela de Minas de Antioquia, ¿sí? Muy católica, pero muy científica, y logran, digamos, una versión equilibrada entre el hombre tradicional religioso heredado de España, pero al mismo tiempo hibridado con la figura del anglo interesado en la ciencia, en el progreso técnico, en las máquinas, en abrir caminos.
En la plata.
Pero en la plata siempre, pero ya la plata no en términos de renta al modo antiguo español, sino en términos de capital productivo, circulante, bancario, que es lo que empieza a condensarse con la economía cafetera a fines del siglo XIX.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Profesora María Camila Díaz, de la Universidad Javeriana. ¿Cómo es esa historia fascinante y fantástica del emperador de Brasil, Pedro I?
Bueno, pues es una historia maravillosa, como la historia de todo lo que aconteció entre 1808 y 1810 en el mundo occidental. Nosotros sabemos, pues por nuestra formación de historia cotidianamente en los colegios, con la información que recibimos, que la mayoría de países de América Española empiezan su proceso de independencia en 1810 a partir de la invasión napoleónica de la península ibérica. Y la historia de Brasil, pues no parte como de este conglomerado de sucesos que ocurren en estos años. El emperador José VI se muda de Lisboa a la capital.
José VI de Portugal.
José VI de Portugal cambia la sede a Río de Janeiro.
Porque venía Napoleón y él se escapa con toda su corte.
Exactamente. Fernando VII en España lo que hace es abdicar el trono, ¿no? Ceder los derechos del trono. En cambio, José VI lo único que hace es cambiar de sede y
monta toda la corte en barco y se van todos para Brasil.
Exactamente. No, llegan a Río de Janeiro, que es una ciudad maravillosa para este entonces. Es la ciudad más importante de Sudamérica. Es un pueblo enorme, es la ciudad con mayor población negra en toda América del Sur, es una ciudad que tiene comercio con el mundo entero, que articula el comercio del norte de Brasil, del centro de Brasil, del sur de Brasil, y pues allí, como usted dice, pues José VI llega con toda su corte e instala toda la infraestructura del primero de la corona portuguesa en Río de Janeiro.
¿Y las tropas francesas llegan a Lisboa y no encuentran nada?
Pues encuentran una corte regente, unas cortes que hacen parte también de una historia muy similar a la de América Española. Cuando Fernando VII abdica, varios diputados se agrupan en las cortes que conocemos hoy como las Cortes de Cádiz. En Portugal pasa algo muy similar y quedan unas cortes regentes que la corona francesa pues fácilmente omite de su toma al poder. Entonces, mientras esto está pasando, José VI está en Río de Janeiro, instala nuevamente toda su corte, toda la burocracia que implica el imperio, perdón, la corona portuguesa, siempre me confundo por esta de cambio tan rápido que ocurre en Brasil. Y entonces José VI en 1821 se ve beneficiado por la Revolución Liberal de Oporto. En 1820 esta Revolución Liberal en la península derrota al gobierno francés y estas cortes que habían quedado como una especie de regentes en la península convocan nuevamente a José VI a regresar a Lisboa luego de su triunfo en la península. Entonces José VI regresa a Lisboa en 1821 y su hijo Pedro I, pues todavía no es Pedro I, es Pedro de Braganza, el hijo del rey. Pedro se queda en Río de Janeiro, pero se queda como en una especie de regente, de gobernador de Río de Janeiro.
Hijo del rey.
Exactamente. En este momento el estatus de Río de Janeiro es muy ambiguo, ¿no? Porque era simplemente una colonia de la corona portuguesa. En 1815 estas cortes regentes la declaran un reino, o sea, casi igual a Portugal. Pero con la Revolución Liberal de Oporto de 1820, entonces el emperador regresa a Lisboa y Río de Janeiro vuelve a quedar entonces en esta situación ambigua. Pedro es el hijo del rey, pero es como un regente, como un gobernador en Río de Janeiro. A partir de entonces, José VI vuelve a tomar el poder, vuelve a tomar la corona portuguesa en Lisboa, y lo que pasa es que las cortes, bueno, empieza ahí como una tensión entre el rey y las cortes legislan a favor de volver a declarar a Brasil una colonia.
Las cortes son una especie de congreso en términos modernos.
Exactamente, exacto. Son una agrupación de diputados que simplemente están como regentes de la autoridad del rey que estaba ausente por haberse ido a Río de Janeiro. Entonces, estas cortes tienen poder legislativo. Estas cortes legislan porque Brasil vuelva a ser una colonia, no un reino, como se había declarado en 1815. Y Pedro, aliado a sectores liberales, a sectores separatistas, a sectores conservadores en Brasil, entonces decide que Brasil no va a ser una colonia nuevamente de Portugal y declara la ruptura con la corona portuguesa en 1822.
O sea, Brasil se independiza sin guerra de independencia, por una declaración prácticamente. A partir de ahora somos un reino o un imperio aparte.
En un principio podríamos decir esto, pero sí vamos a ver que entre 1822 y prácticamente 1824 va a haber regiones que se van a oponer a la autoridad de Pedro I, porque entonces en 1822 Pedro I se declara emperador de Brasil, aquí entonces asume el título. Brasil en título se vuelve un imperio, que es algo muy similar a lo que pasó luego de la independencia de México. En 1821 Agustín de Iturbide asume como el Agustín I, el emperador del Imperio Mexicano. Esto entonces mismo acontece con la historia de Pedro en Brasil, pero entonces Brasil va a tener un problema que es un problema heredado hasta el presente, que es una enorme fragmentación regional. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Brasilia, la capital actual, se crea en los años 60 del siglo XX como un intento por equilibrar esos poderes tan desequilibrados del norte y del sur del país, como una respuesta a un problema histórico. En el siglo XIX vamos a tener exactamente este mismo problema, la capital en Río de Janeiro, un puerto con muchísima riqueza, con muchísima aristocracia, con esclavitud, y vamos a tener un norte que geográficamente está muy alejado de ese sur, pero también ideológicamente es una aristocracia rural esclavista también, pero con unos principios bastante distintos. Y entonces en el norte de Brasil hay una respuesta violenta a la proclamación de Pedro I como emperador, no en todas las regiones, solamente en Salvador de Bahía, en Pernambuco, en Maranhão. Y creo que el proceso de Pernambuco es muy interesante porque ellos empiezan declarándose leales a las Cortes de Lisboa, pero también en el paso del tiempo se vuelven republicanos, aunque pues estos intentos distintos de organización de gobierno pues fueron reprimidos con éxito por parte de las tropas del nuevo imperio brasilero.
¿Cuánto duró Pedro I como emperador de Brasil? ¿Qué pasó con él?
Esta también es una historia muy interesante porque, bueno, cuando Pedro asume en 1822, José VI, su padre, reasume como rey en Portugal, en Lisboa. Pero en 1825, después de negociaciones diplomáticas, comerciales, después de la intervención británica también, Portugal reconoce la independencia de Brasil y Portugal reconoce entonces que hay un nuevo imperio brasilero que ya no tiene un vínculo colonial con esa corona. Entonces lo que va a pasar es que en 1825 hay como una especie de reconstrucción de ese lazo con la metrópoli. Pedro y José van a estar de todas maneras en contacto. Años después, José muere y entonces, como Pedro I sigue siendo parte de la dinastía Braganza, legítimamente puede convertirse nuevamente en rey de Portugal en Lisboa. Entonces lo que va a pasar en el 25 es que se empieza a, bueno, esparcir un rumor en Brasil sobre el posible retorno de Pedro I a Lisboa, sobre una posible traición de Pedro I a Brasil y un intento de reunificación nuevamente de esta unión luso-brasileña. Y entonces Pedro I va a empezar aquí a entrar en algunos conflictos. Después, en 1828, va a haber otro suceso muy importante, que es la rebelión cisplatina. Es con las provincias unidas del Río de la Plata, que pues ahora sería en la República de Uruguay, entre otras, se apoyan separatismo de una región del sur de Brasil, que es la región cisplatina. Entonces en 1828 hay una guerra y un enfrentamiento por esta región, en la cual pues Pedro I pierde estrepitosamente, tiene problemas con el ejército, obviamente todo lo que genera una guerra, una inversión del gasto público, en fin, genera toda una serie de problemas, y la rebelión cisplatina termina triunfando y esta región se separa de Brasil
y nace Uruguay,
y es parte exacto de lo que conocemos hoy como la República de Uruguay. Entonces, este tipo de sucesos empezaron a debilitar el poder de Pedro, que además empieza a tener conflictos con sus más cercanos colaboradores, con personas que lo apoyaron, como José Bonifacio, un personaje súper importante en toda la ruptura del lazo colonial entre Brasil y Portugal. Y sobre todo hay un tema que creo que es importante para entender el colapso, digamos, del gobierno de Pedro I, y es el abolicionismo. Nosotros sabemos que Brasil fue uno de los países esclavistas más importantes en el siglo XIX.
Los portugueses eran los grandes traficantes de esclavos en el mundo.
Exactamente, y esto en el siglo XIX pues se profundiza con el auge del azúcar, con el consumo del azúcar en Europa. En el siglo XIX, entonces ya el imperio brasileño, independiente de la corona portuguesa, tiene una población esclava muy numerosa, aproximadamente 3 millones de personas esclavizadas vivían en Brasil en el siglo XIX, y hay una historiografía que nos habla de Pedro I como un hombre abolicionista, como un hombre que quería atacar la esclavitud, como una persona que iba a proponer la abolición gradual de la esclavitud, y esto considerando un país en el que puede haber más o menos 3 millones de personas esclavizadas, puede ser un gran problema político, social y económico. Y esto, pues al parecer, una historiografía señala que esto es una de las razones por las que el poder de Pedro se debilitó en gran medida, y es que al parecer le retiró el apoyo de las élites aristocráticas esclavistas, tanto del norte como del sur de Brasil.
Claro, se le volvieron enemigos los dueños de los esclavos.
Exactamente, que eran las élites más poderosas económica, política y socialmente en el imperio brasileño. Y lo que termina pasando entonces es que en 1831 empieza a haber como una especie de hostigamiento a los residentes portugueses de Río de Janeiro, y esto empieza a generar como una explosión social, empieza a generar protestas, empieza a generar todo un caos social que empieza en Río de Janeiro, y casi que rápidamente Pedro I abdica a la corona.
Y se devuelve para Portugal.
Se devuelve para Portugal casi inmediatamente, y en Portugal es el fundador de un partido que es el Partido de la Restauración, un partido que en Portugal, que ya había una monarquía constitucional, quiere retornar al poder absoluto del monarca. Y esto quizás también es algo importante que decir. En Brasil, la monarquía de Pedro I es una monarquía no absolutista como al estilo de los reyes del siglo XVIII, sino una monarquía constitucional. El rey de todas maneras tiene una asamblea y hay una constitución que limita su poder. Y esto es algo pues que contrasta con lo que pasó en la Nueva Granada, en la mayoría de América Española, en el que se formaron repúblicas después de la independencia. En Brasil se formó una monarquía constitucional.
¿Y cómo le fue a Pedro en ese regreso a Portugal?
Pues fue particular porque Pedro, pues de todas maneras, hacía parte de la dinastía Braganza. Otro suceso importante es que Pedro, después de la muerte de José VI, cuando decide quedarse en Río de Janeiro, en Portugal asume el poder su hermana, la hija de José VI, perdón. Y esto quiere decir que la dinastía Braganza continúa en el poder, esto quiere decir que Pedro sigue con unos lazos familiares importantes con la metrópoli, y pues Pedro entonces cuando regresa a Portugal es muy bien recibido, incluso hay ciertos sectores que apoyan que él se convierta nuevamente en el monarca dado su legitimidad por ascendencia familiar. Pero él prácticamente se recluye en Oporto y se queda ahí muchísimos años, y tiene visitas de muchos partidarios de restaurar su monarquía en Brasil. Lo visitan en Oporto varias veces para convencerlo de volver a América.
Pero no quiso regresar.
No quiso regresar nunca a Brasil y pues ya se quedó en Portugal hasta su muerte en los años 70.
¿Y qué empezó a suceder en Brasil después de que ya él no regresó?
Pues abdica Pedro I, y entonces aquí empieza toda una confrontación por qué régimen vamos a tener ahora. ¿Vamos a seguir con el imperio brasilero o vamos a instaurar una república brasilera?
¿Y si es una república, la hacemos federal o centralista?
Exactamente, todos estos debates que ocurrieron en toda América Española, exacto, sí. Y pues que una historiografía también ha señalado que lejos de pensarlo como la patria boba o como lo ha señalado, es cierta forma de ver el pasado, más bien son debates propios de instaurar un nuevo régimen.
Y explicables, es normal, es que ponerse de acuerdo no es tan simple para fundar un país.
Exactamente, porque antes la autoridad política era la autoridad del monarca, era divina, era incuestionable, pero lo que pasa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, es que esa autoridad se empieza a cuestionar y se empiezan a pensar otras formas de crear política, de crear Estado, de crear nación. Se empieza a hablar de Estados y de naciones, que era algo que antes no existía. Para nosotros hoy es muy natural entender el mundo a partir de Estados y de naciones, porque el mundo así está dividido, porque todos hacemos parte de un Estado, de una nación, todos tenemos una nacionalidad, pero antes del siglo XIX esto no era pensable. Llevamos aproximadamente 200 años siendo naciones y siendo estados, estando organizado por naciones, estados en el mundo. Entonces, justamente por eso, porque digamos, si vemos la historia de la humanidad, es bastante reciente pensar en estados y naciones, es que es legítimo que haya disensos, es que es legítimo que haya confrontación, es que es legítimo que unos sectores apoyen un proyecto y otros apoyen otro. Esto no quiere decir que quienes apoyaran la república fueran antiesclavistas. La verdad es que es difícil trazar dos bandos y atribuirles características características específicas. Prácticamente tenemos que la mayoría de republicanos son también esclavistas. Prácticamente hay un consenso entre las élites brasileras de seguir con la esclavitud. Y recordemos que esto también se traduce en que Brasil sea el último país de todo el continente americano en abolir la esclavitud. Mientras en Colombia este debate empezó más o menos en 1821 y se legisló definitivamente por prohibir la esclavitud en 1851, en Brasil tenemos que hasta 1888 se prohíbe definitivamente la esclavitud.
Profesora María Camila Díaz, profesor Óscar Saldarriaga, ambos de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar con nosotros hoy. En el próximo capítulo tendremos nuevos invitados para seguir con estas miradas críticas a lo que sucedió hace 200 años. Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.